La palabra del Señor dice, libro de los Hechos, capítulo 17, versículos del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Amén. Padre bendito, Dios eterno, estamos aquí reunidos una vez más, Señor, para aprender de tu santa palabra. Este texto que estamos o tenemos al frente es un texto que nos hace manifiesto una respuesta a una pregunta que tal vez muchos de nosotros aún no la respondemos apropiadamente. Señor, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por esa obra perfecta en la cruz. Señor, guíanos. Danos entendimiento cada vez más de tu evangelio, del evangelio de Jesucristo. Y que cada día podamos apropiarnos de él de la manera que lo cantamos. Vivirlo, abrazarlo, recordárnoslo siempre y predicárnoslo a nuestras vidas. Padre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Muchas veces, a través de las enseñanzas, a través de escuelas que se encargan de enseñar teología, muchas veces al inicio se le pregunta a los estudiantes: ¿qué es el evangelio? Y salen o resultan una cantidad de hermosas declaraciones acerca de lo que es el evangelio. Y son todas muy emocionantes, son todas muy halagadoras, son todas muy hermosas. Pero la verdad es que incluso dentro del mundo evangélico hay preguntas que como cristianos se hace a veces difícil responder. Pablo, en este pasaje, hace manifiesto una respuesta a cómo él a personas que no conocían el evangelio en una región europea donde predominantemente en el Grecia actual había gentes paganas, donde también había una multitud de judíos, hace evidente esta realidad. Y la pregunta era: ¿por qué Cristo tuvo que padecer? ¿Por qué Cristo, siendo el Mesías, tuvo que sufrir, morir en la cruz y resucitar? Recordemos que este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Los eruditos del Nuevo Testamento, como decía, fijan este acontecimiento aproximadamente en la primavera del año 50 después de Cristo hasta el año 52 después de Cristo. Y en el libro de los Hechos lo cubre desde el capítulo 15, versículo 36 hasta el 18:22. Así que vamos a estar viendo esto, este segundo viaje misionero, por un par de semanas. Y recordemos que lo que ha movido a Pablo a esa dirección hacia el lado este fue esa visión que él tuvo de este hombre aquí. Una visión que lo condujo a moverse en esa dirección. Este hombre misionero se le revela aquí en visión a Pablo y le dice que vaya allá y les ayude. Pablo ha estado en Filipo. Él ha estado algún tiempo, pero ahora él inicia su recorrido. Aproximadamente unas 33 millas pasa por Antípoli. Después recorre aproximadamente unas 27 millas hasta Apolonia y recorre unas 40 millas hasta llegar a Tesalónica. En total ha hecho un recorrido de aproximadamente 100 millas. 100 millas por tierra. 100 millas que no sabemos qué tipo de vehículo utilizó, pero ha sido un recorrido largo. Pablo se ha movido a este lugar y de hecho esta visión del hombre macedonio fue el que condujo a que el evangelio fuera llevado a Europa. Pablo ha estado en Filipo y mientras deja Filipo, él y Silas tienen moretones, tienen cicatrices, podemos imaginar que tienen mayugaduras, tal vez están caminando con cierto dolor por los azotes que recibieron allá. Ellos se mueven en esa dirección y dice el versículo 1 que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, Silas y Timoteo han llegado a esta ciudad, una ciudad importante hasta nuestros tiempos, que se encuentra en Grecia. En el año 315 antes de Cristo fue fundada por Casandro, el rey de precisamente de Macedonia, y el nombre es debido a su esposa Tesalónica, que era la hija de Alejandro, de Felipe II, el padre de Alejandro Magno, Alejandro el Grande. En el año 42 antes de Cristo, Tesalónica se convirtió en una ciudad libre, gobernada por sus propios magistrados. Como quien dice, tenían ese dominio que lo lideraban aparte de los romanos. Tesalónica fue una ciudad religiosa. Podemos ver que habían suficientes judíos para tener una sinagoga. Y también habían muchos griegos, muchas personas paganas que tenían y llevaban a cabo, de hecho, cultos paganos. Y Pablo comienza su típica estrategia cada que llegaba a un lugar diferente: ir a la sinagoga. Dice, y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Dondequiera que Pablo llegaba, siempre llegaba a las sinagogas, llevando siempre eso en su corazón, de que al judío primeramente y después al griego. Esta era su orden, era su manera de comunicarse. Y pudiéramos imaginar que Pablo, junto con Silas, tenían temor, estaban golpeados, estaban tal vez un poco desfigurados, si pudiéramos llamarlo de esa manera, y ellos no llegan buscando atención médica, ellos no llegan buscando un sitio de reposo, no llegan buscando una clínica donde poder reposar. Ellos van directamente a la sinagoga. Y si somos honestos, si tú hubieras recibido golpes como lo recibió Pablo y Silas, definitivamente tú lo hubieras pensado dos veces para abrir tu boca y comunicar ese mensaje por el cual te han golpeado. Buscaría la manera de quedarte callado, aislado, y no dirías nada. pero ellos llegan a la sinagoga. Primera Tesalonicenses 2:1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fue algo difícil para Pablo, no fue algo fácil poderse dirigir en estas, en este, esta misión, en estas regiones donde siempre encontró oposición. Y de hecho, Juan Calvino dice que Pablo tenía un inconquistable valor y un aguante, pero ese aguante estaba en la cruz. Esa era la fuerza que tenía Pablo. Y aunque fue breve la estadía de Pablo en Tesalónica, apenas por 3 sábados, como vemos, si pensamos en lo que se logró, en las cosas que fueron hechas por Dios a través de ellos en Tesalónica, pudiéramos decir que lo que Pablo hizo junto con Silas fue algo asombroso, fue algo que fue aprovechando la más mínima oportunidad. No despreció el tiempo, no lo desaprovechó. Él creó una fuerte relación en menos de un mes, donde más adelante les escribe a los tesalonicenses y se describe a sí mismo como una nodriza que cuida a sus hijos, 1 Tesalonicenses 2:7, y un padre que exhorta y consuela a sus hijos, 1 Tesalonicenses 2:11. Y Pablo no solamente evangelizó en la sinagoga, sino fuera de las sinagogas. Él no solamente estuvo allí, él estuvo en las calles evangelizando a estas personas que eran, no eran judíos, que eran griegos, que eran gentiles, que eran paganos. Tanto así que él habla de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Era gente pagana, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a Jesucristo. 1 Tesalonicenses 1:9-10. Así que Pablo no solo desempeña una función misionera dentro de la sinagoga, sino que él está en las calles. Podemos ver ese corazón evangelista o evangelístico del apóstol Pablo. Él también está evangelizando afuera a aquellos que están apartados de Dios, aquellos que son paganos. Incluso cuando fue rechazado, nunca vemos al apóstol Pablo que pudiera decir que ese trabajo misionero ha sido de mucho percance para él. No lo vemos de pronto lanzando alguna queja, alguna vez pensando que es demasiado duro y que lo han maltratado muchas veces. No lo vemos. Y a través de las cartas, cuando nosotros vemos lo que escribe Pablo, en todo momento él está con ese vigor, con ese entusiasmo, con esa fuerza espiritual, con ese valor interior, a pesar de sus dificultades. De hecho, Pablo en 2 Corintios 12:15 dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Es una increíble manifestación del amor de Pablo por las almas. Él reconoce que en medio de eso que él está expresando, en medio de ese trabajo que él está desempeñando, expresando ese amor que fluye de él, va a encontrar personas que lo van a odiar. Y eso es algo asombroso en él. Por eso es que después del Señor Jesucristo, uno de los grandes predicadores, una de las grandes personas que amaba las almas fue el apóstol Pablo. Es sorprendente ese amor, sabiendo que lo que él estaba haciendo iba a producir odio en algunas personas, sabiendo que iba a ser rechazado, él lo hacía con amor, aún a pesar de que otros lo amaran menos. Pablo estuvo por 3 sábados, o sea, 3 días de reposo, discutió con ellos. Y esta palabra discutir que aparece aquí no es una discusión como un debate. Esta palabra discutir que aparece aquí se traduce como razonar, como resolver en propia mente. Y Pablo tomaba la oportunidad que él tuviera para ministrar a las personas. Él tomaba la más mínima oportunidad para comunicar a las personas de una manera que él pudiera estar razonando con ellas, interactuando con ellas, presentándoles el Evangelio. Y es una forma sorprendente. Dice el versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo está declarando, está exponiendo, está sacando la Biblia. Obviamente los rollos, los papiros del Antiguo Testamento. Él está haciendo manifiesto a todas estas personas judíos dentro de la sinagoga que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Un interrogante para cada uno de nosotros como creyentes. Y podemos imaginar a Pablo ahí en medio. Pudiera ser en ese momento un momento en que toda la atención está sobre él. Y él dice, y que Jesús, a quien yo anuncio, es el Cristo. Para estos judíos, recordemos, el Cristo es el Mesías, es el esperado, es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. Y Pablo les está diciendo a ellos, Jesús es aquel el que ustedes han estado esperando. Y esa es la proclamación actual a muchos amigos judíos que conocemos y apreciamos. Que ese Mesías que ellos hasta ahora siguen esperando ya vino y es Jesús. Es Jesús. Cristo es más que un nombre, es un título. Aunque la Biblia lo usa en ambos sentidos, como Jesucristo. Jesucristo combina su nombre, que es Jesús, con Cristo, Mesías, Jesús, Jehová salva, Yeshua, Cristos, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Hijo de Dios. Este nombre está allí. De hecho, el nombre de Jesús fue el que le anunció el ángel Gabriel. Cuando lo vemos en el libro de Lucas 1:31, y su título Cristo es también algo que ellos conocían muy bien. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién pensaba que él era, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Entonces recordamos o tenemos en cuenta que Cristo no es el apellido de Jesús. Cristo es su título, es el Mesías, es el ungido de Dios, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. De hecho, durante el interrogatorio de Jesús por parte de los judíos, antes de la crucifixión, el sumo sacerdote exigió: dinos si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Mateo 26:63. Hubo un momento en que estas personas tuvieron al frente a Jesús, y ellos en esa duda, en esa rabia, en ese deseo de no aceptar la verdad, hicieron esta pregunta. También incluso los demonios dijeron en Lucas 4:41, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Los judíos sabían que el Cristo, el Mesías, vendría con gran poder, con gran liderazgo, vendría en un poder grande, guerrero, restablecería el reino de David de un extremo al otro, donde los judíos reinarían con su rey. Serían puestos en esa posición de exaltación ante el mundo. Y sobre todo, que serían librados de sus amos, los opresores romanos. Y Pablo les dice, era necesario que el Cristo padeciese. Recordemos que ellos tienen la expectativa de ese Mesías poderoso, guerrero, que viene con fuerza. Pero Pablo le dice que era necesario que el Cristo padeciese. Para ellos no tenía sentido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si Jesús es el verdad, el eterno Hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, ¿cómo es posible que fuera condenado como un criminal? Que fuera crucificado, clavado en una cruz, que muriera y que fuera sepultado. Esto es incongruente. Esto no tiene sentido. Por un lado decir que es el Mesías y también afirmar que fue condenado y clavado en una cruz como el peor de los criminales. No hay forma, no tiene sentido. El versículo 3 dice que por 3 días de reposo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Lo primero que el apóstol Pablo hizo fue desencantarlos de esa idea que ellos tenían de ese rey poderoso que vendría a liberarlo de la opresión guerrero, de la opresión romana, y que los establecería en un reinado donde ellos serían los privilegiados. Pablo destruye eso. Lo llevó a través de sus propias escrituras y les hizo ver, les mostró lo que ellas dicen de Cristo cuando Él viniera, y diciéndoles que iba a sufrir, que iba a sufrir, y que era mediante ese sufrimiento y su muerte que Él iba a salvar. Pero vamos imaginando la tarea de Pablo. No era nada fácil tener esos eruditos del Antiguo Testamento ahí. Es seguro que él utilizó ese sábado el mismo método que Jesús utilizó con los discípulos camino a Emaús, cuando en Lucas 24:27 dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Eso es lo que Pablo está haciendo. Él abre las escrituras, él a través de ellas empieza a mostrarle lo que ellas decían de Jesús. Y no hay duda que Pablo les hizo ver cómo el Antiguo Testamento anunciaba a Jesús que sufriría. Pablo no solamente estaba abriendo textos bíblicos en la sinagoga de Tesalónica, sino que él estaba desarrollando la escritura de tal manera que ellos se enfocaran, que ellos se incrustaran en esos textos y pudieran ver la realidad de que Jesús es ese Mesías que habría de venir y sufrir. Es como si Pablo le estuviera diciendo: miren, este que yo les enseño aquí es el Mesías Jesús del quien yo les estoy hablando. Y podemos imaginar que él les abrió la escritura desde Génesis 3:15, donde en el jardín del Edén Dios dijo que un día vendría alguien de la simiente de la mujer, un descendiente, y destruiría a Satanás y el pecado. Luego lo pasó por aquellos versículos de Éxodo, donde le mostró lo que sucedió en la tierra de Egipto, cuando en aquella última plaga el Señor pidió a este pueblo que mataran a un cordero sin defecto, sin mancha, que su sangre la pusieran sobre los lindeles de la puerta, y que en la noche ese ángel, el Dios, pasaría, el ángel de la muerte, y sobre aquellas casas que tenían puesto esa sangre de ese cordero con las especificaciones que Dios le había dicho, ese primogénito no moriría. Pablo les hace ver esos pasajes. Él les hace ver que Jesús tuvo que sufrir, porque su sufrimiento representaba o simbolizaba el sacrificio de la Pascua, siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice en Juan 1:29. Ese Cordero que fue sacrificado en aquel momento antes de salir de Egipto, ese cordero que fue inmolado representaba, simbolizaba a Cristo, quien su sangre sería derramada, y que por esa sangre, precisamente su muerte, el ángel de la muerte no pasaría sobre aquellos que ponen su fe en Cristo. Somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, un cordero sin mancha ni defecto, como dice 1 Pedro 1:19. Pablo seguramente les expandió el libro de Isaías, donde más concretamente hace manifiesto ese Mesías sufriente. Definitivamente Pablo le mostró el versículo 3 de Isaías 53, donde habla que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, haciéndole ver quién es Jesús, qué sucedió con Jesús. Versículo 7 de Isaías 53, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él sufriría de una manera callada, de una manera pasiva. Él iría a la cruz. Y el versículo 12 de Isaías 53 dice: derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ahí está. Él llevó el pecado de muchos. Y aún en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los transgresores, los que lo crucificaron. Ese es Jesús, este es el Jesús, este es el Mesías que tendría que sufrir, le está mostrando Pablo a estas personas. El Salmo 22, 18 dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Pablo les está desarrollando el Antiguo Testamento para que estas personas vean, puedan descifrar, por decirlo de una manera, comprender que ese Mesías que ellos siguen esperando es aquel que ya vino y tenía que sufrir. Tenía que sufrir. O sea que Pablo los condujo a sus corazones diciéndoles: ese Jesús quien yo les predico es el Mesías. Arrepiéntanse y crean en él. Dice: y era necesario que el Cristo padeciese. El mismo Señor Jesucristo enseñó que era necesario sufrir. De hecho, en Mateo 16, 21 dice que desde que él comenzó esa ida hacia Jerusalén, antes de ir a Jerusalén, comenzó a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Era necesario. Era necesario. Su sufrimiento fue físico. Isaías lo declara en 52:14. Dice: como se asombraron de ti de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que de los hijos de los hombres. Su parecer, su rostro fue desfigurado. Ya no tenía ese buen parecer. Su sufrimiento fue emocional. Recordamos que todos los discípulos huyeron de él, todos. Su sufrimiento fue espiritual, fue abandonado por el Padre. Cuando él gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y la Biblia de las Américas dice: ¿por qué me has abandonado? El Señor lo abandonó. Su sufrimiento fue en todas formas. Su sufrimiento fue duro, que hasta sudor de sangre corría. Sudor como sangre corría por su rostro en aquella súplica en el Getsemaní al Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué era necesario que Jesús, el Mesías, padeciese? Y esta es una pregunta esencial. Pero la respuesta está en que era necesario porque fue determinado por Dios y fue acordado por Jesús mismo. Eso fue un acuerdo. Su muerte no sería natural, su muerte sería violenta, no sería privada, sería pública. La muerte de Jesús sería algo que sería impactante. Era necesario que padeciera así, porque de esa manera lo había determinado Dios. Dios lo determinó de esa manera. Dios, de hecho, de cierta manera planeó que su Hijo sufriera de una manera agonizante, de una manera dolorosa, de una manera pública y extremadamente fuerte. Fue Dios quien antes de la fundación del mundo determinó que su Hijo sufriría de esta manera. Es sorprendente. Cuando estudiábamos la supremacía de Dios, nos damos cuenta que Dios está absolutamente en control de todo, absolutamente todo, por mínimo que sea, de lo que sucede en esta tierra. Y cuando nosotros comprendemos esa realidad, eso produce en nosotros un sentimiento de confianza, de tranquilidad, de paz, sabiendo que el Señor está en control y que Él ha decretado de una forma u otra cada acontecimiento que sucede, no solamente en el mundo, en las naciones, en nuestro alrededor, sino en nuestras propias vidas. Dios lo ha determinado de esa manera. Y así mismo, Dios determinó que su Hijo muriera de esta manera. No que Él pusiera la maldad en aquellos que con maldad lo crucificaron, no. Pero Dios utiliza esa maldad para lograr sus propósitos. En Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Este complot, esta nación, este pueblo judío, junto con los romanos, sumo sacerdote y toda esta gente que creó ese plan para crucificar a Jesús, llevaron a cabo esta obra. Pero a la misma vez nos damos cuenta que el plan de Dios era ese. El versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios había determinado que Jesús muriera de esa forma. Dios lo había determinado. Es por eso que también cuando llegan las fiestas que se aproximan ahora, de resurrección, de crucifixión primeramente y después resurrección, la Semana Santa como es conocida, vemos personas que lloran, que sienten esa tristeza. Pero cuando nosotros comprendemos la realidad de lo que Cristo hizo, es algo que no solamente manifiesta una grandeza de lo que Él hizo, sino que el llanto que nosotros expresamos no debería ser un llanto de dolor por lo que Él está pasando, sino un llanto de, pudiera decir yo, de angustia por aquellos que no están en Cristo. Porque esta obra de Jesús es algo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo. Debería ser así. En Hechos 2:23 dice Pedro: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Ustedes son culpables. Ustedes actuaron con alevosía, con maldad. Pero esto es algo que Dios había planeado. No que Dios infundió en ustedes la maldad para que lo hicieran. No, ustedes actuaron en su propia naturaleza pecaminosa. Pero Dios conocía eso y Dios utilizó esa maldad para llevar a cabo su plan de redención. La decisión de Dios de lograr nuestra salvación a través de los sufrimientos de Cristo no fue una idea caprichosa, no fue una idea sin sentido, sino que es una idea que tiene una profunda sabiduría. Dios lo determinó de esa manera. La respuesta es que Cristo necesariamente debió haber sufrido, porque si Cristo no hubiera sufrido, todos sufriríamos por la eternidad la consecuencia de nuestro pecado. Si Cristo no sufre por aquellos que ponen su fe en Él, cada quien va a sufrir por una eternidad el castigo del pecado. Sí, era la única manera. ¿Y por qué la única manera? Porque tu pecado debe ser castigado. Tu pecado necesita ser castigado. Es por eso que yo siempre digo que cuando se dice que Dios perdona el pecado, perdonar es pasar por alto una ofensa. Pero Dios no pasa por debajo una ofensa. Esa ofensa Dios tenía que castigarla, porque si no, Dios no es justo. Dios castiga ese pecado. Y si es castigado en ti, o si tú quieres por tu propia cuenta hacerte presente en el día del juicio y presentarte con un paquetón de obras delante de Dios, vas a ser castigado por Él. Castigado por Él. Y significa que irías al infierno por toda una eternidad. Por eso que no puedes ser perdonado hasta que tu pecado no sea castigado. No. Y no hay duda sobre eso, porque el pecado es enemistad contra Dios. Sus ojos son tan puros para ver el pecado. Sí, Dios ha dicho que Él castigaría el pecado, como dice en Romanos 6:23. Lo que Pablo está diciéndoles ahí es que Jesús, el unigénito Hijo de Dios, el Mesías designado por Dios, el Redentor, vino y tomó sobre sí tu castigo. Sí, murió para que tú y yo pudiéramos ser perdonados. Ese fue el plan de Dios. Él tenía que morir. El perfecto, el puro, el sin mancha. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la realidad de entender el Evangelio. Él mismo, Él llevó mis pecados en su cuerpo y los puso en el madero. Y dice: estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hemos sido liberados de esa llaga podrida del pecado por Cristo. Cristo se dio a sí mismo como precio de rescate por su pueblo y como sacrificio por los pecados. Cristo es esa propiciación, es ese sacrificio vivo que Él se ofrece en la cruz para apaciguar la ira de Dios. Para apaciguar la ira de Dios. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahí lo vemos. Se dio a sí mismo para redimirnos, para pagar el precio que nosotros debemos por nuestro pecado. Y ese precio que nosotros debemos por nuestro pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Cristo paga esa deuda nuestra en la cruz. Dice: para redimirnos de toda iniquidad, para pagar el costo que nuestro pecado tiene y merece, el castigo. Él lo hizo. ¿Pero para qué? Para purificar para sí un pueblo propio, un pueblo de Él, un pueblo que sería solamente para Él, celoso de buenas obras. Es por eso que yo siempre digo: si Dios en Cristo, Cristo llevó tu pecado en su cuerpo y lo puso en la cruz, si tú eres un verdadero hijo de Dios, Él te ha separado para ti. Pero también debe manifestarse a través de obras. Por eso dice: celoso de buenas obras. Un pueblo que es de Jesús, un pueblo por el cual Él murió, debe hacerlo manifiesto a través de sus obras, su vida, su intimidad, su relación, su testimonio. Tiene que ser visible. Por eso que la teología reformada es a veces cuestionada, es a veces criticada. Ese es de los que son salvos, siempre salvos. Que en el fondo, para un verdadero creyente, eso es una verdad teológica. pero es mal interpretada porque una persona mal usa esta verdad, un hipercalvinista. Y pues ya, yo fui salvo y yo total puedo vivir como quiera, yo ya soy salvo. Y eso es una total falsedad. Porque la persona que tome esta opinión o piense de esta manera, verdaderamente no es salvo. El que es salvo será siempre santo. Santo. Cristo se dio a sí mismo como precio de rescate por su pueblo. Y si Él se dio a sí mismo en rescate por un pueblo suyo, ese pueblo suyo, esas ovejas de Él, van a dar testimonio de Él. Es una realidad. Y era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Pero ¿por qué era necesario que resucitara? Porque la resurrección confirma que Dios aceptó la ofrenda de Jesús. La resurrección reivindica a Jesús. Reivindica que esa obra que Él llevó a cabo ha sido acepta por el Padre. El pecado nuestro en la cruz ha sido castigado y el Padre ha absolvido o absuelto de culpa a aquellos por los que Cristo murió. Por tal razón, en su resurrección, la justicia de Jesús, su vida perfecta, es imputada a aquellos por los que Cristo murió. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, Él fue en la cruz, fue crucificado, llevó nuestro pecado en la cruz, por nuestras transgresiones fue castigado, pero Él resucitó para nuestra justificación. Su resurrección, ese veredicto de inocente, es declarado por el juez Dios. Es necesario que Jesús resucitara porque tal como lo hizo Cristo, los creyentes disfrutarán de esa misma resurrección. Ese es el gozo. Primera de Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él como primero ha ascendido al cielo. Versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Todos indiscriminadamente hemos muerto espiritualmente porque somos descendientes de Adán. Pero precisamente por la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección, dice, hemos sido resucitados. La vida, la resurrección llegó a nosotros. Y cuando entendemos esto, podemos imaginarnos Pablo explicándole esto a estos judíos, y recordemos que allí habían también estos temerosos de Dios, que son gentiles, que han abrazado la Torá, que creen en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero que no se han circuncidado. Pero también están los prosélitos, que llevan a cabo todo esto, pero sí se han circuncidado. Ahí está toda esta cantidad de gente y Pablo les está explicando por medio de las Escrituras por qué era necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. Él está allí. Esto, como siempre, en toda predicación, siempre va a producir dos resultados. La predicación produce dos resultados. Y siempre va a producir dos resultados. O te enojas, te molestas, te ofende y te vas. O simplemente vas a reconocer, te vas a humillar y vas a abrazar esa verdad. Eso es siempre donde quiera que se predica el Evangelio. Y aquí vemos el primer resultado. Pablo y Silas trajeron la iluminadora palabra de Dios que resplandece a Jesús, y el versículo 4 nos dice, y algunos de los que creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Vemos aquí un resultado. Dice, algunos de los que creyeron. Podemos asumir que aquí hay algunos que son judíos, porque menciona griegos piadosos, como lo mencionábamos ahora, y mujeres nobles no pocas. La idea con relación a los que creyeron es que ellos no solamente accedieron asintieron la verdad que Pablo les estaba diciendo, sino que estas personas fueron movidos, fueron convencidos, fueron persuadidos de la verdad que Pablo estaba predicando. ¿Y qué hicieron? Se unieron a Pablo y Silas. Ellos escucharon, pero les pareció que querían escuchar más. Yo quiero más. Ellos deseaban unirse a otros creyentes. Y esa es una relación, es una realidad, que si tú conoces a Dios, si tú has venido a la verdad del Evangelio, si has abrazado a Cristo, si Dios te ha abierto el entendimiento, tú vas a querer saber más de Él. ¿Sí? No es suficiente lo que aprendes un domingo o un miércoles. Quieres seguir estudiando por tu cuenta en tu casa. Quieres abrir la escritura. Quieres empaparte de lo que en realidad está pasando. Y ellos no solamente se unieron a Pablo y a Silas, sino que cuando tú vienes al conocimiento de esta verdad, tú quieres unirte con la gente de Dios. Y es por eso la congregación. Te congregas, participas con los demás hermanos. Así como conoces a Dios y quieres conocer más de Él, quieres también unirte a la gente de Dios. Y había un gran entusiasmo. Estas personas se juntaron con Pablo y Silas, y había un gran número de estas personas piadosas. Y dice, y mujeres nobles no pocas. En la cultura judía, la mujer no era tratada muy bien. Eso lo podemos ver a través de la escritura. Es por eso que cuando el ministerio de Jesús, las mujeres lo siguieron y lo apoyaron. Y esto fue algo revolucionario, esto era algo que no era normal. El Señor Jesucristo levantó el valor de la mujer en aquel tiempo. El Señor Jesucristo hizo ver lo valiosa que era la mujer en medio de una sociedad que lo que hacían era despreciarla. Pero en la cultura griega, en algunas ocasiones se dice que las mujeres ocupaban altas posiciones en lo que era negocios. Y podemos ver a Lidia, que era una mujer que era gentil, que una mujer que negociaba con artículos de lujo, y que podemos asumir que el negocio que ella llevaba, por lo costosísimo que eran esas tintas, era una mujer adinerada. Y pues de hecho se asume que Lidia fue una de las iniciadoras y patrocinadoras de la iglesia en Filipo. Entonces, en aquel tiempo, la mujer ocupaba posiciones políticas altas también. Y había ocasiones también que las mujeres servían como sacerdotisas, como en la cultura pagana, como lo hemos visto en estos templos de adoración, donde servían de sacerdotisas prestando servicios sexuales. O sea que la mujer se consideraba en la cultura griega una persona que ocupaba posiciones. Y es posible que en este contexto, estas mujeres nobles a las que Lucas se refiere, puedan ser mujeres que tenían una posición, no solamente laboral, sino económica, y estas personas estaban ayudando y patrocinando económicamente la sinagoga. Entonces, estas personas ahora, en este momento de alegría, Pablo está predicando y muchas de estas personas han venido a la fe y se unen a los apóstoles, y pareciera ver que ese es un auténtico avivamiento en ese momento. Palabra es predicada, las personas vienen a la fe. Qué hermoso que siempre fuera así. Es un momento de alegría, Pablo está predicando y muchas personas vienen a la fe. Las personas han sido transformadas, personas se están alejando de su idolatría y personas están viniendo a servir al Dios verdadero. Están alabando a Jesús, están gozosos compartiendo un hermoso tiempo. Como decía Pablo, se alejaron de los ídolos para venir al Dios verdadero y servirlo. El segundo resultado que produce la predicación, como les decía, es el odio. Y lo vemos en el versículo 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad. Podemos suponer que los celos que estas personas tenían era porque ellos llegan a la sinagoga y dicen, wow, pero ¿qué pasó aquí? No hay sino 3-4 personas. Y de pronto hacen un recorrido, pasan por la casa de Jasón y ve que está eso ahí lleno, está Pablo predicando, están esas mujeres nobles allí. Y dicen, wow, estas personas se nos llevaron las ovejas, estas personas se nos llevaron los que ofrendan, tenemos que hacer algo. Igual como hizo los amos de esta joven adivina en Filipo, y se inventan una mentira. Se inventan una mentira, dice, tomaron consigo, o sea, reclutaron, dice la Nueva Versión Internacional, a algunos ociosos, hombres malos. La Biblia de las Américas dice que los reclutaron en la plaza pública y juntando una turba, una aglomeración, alborotaron la ciudad. Hicieron un gran alboroto. Nos podemos imaginar, esta gente se va a la plaza. La plaza pública era un lugar no solamente de diversión, donde se celebraban eventos, no era solamente un lugar de mercado, era no solamente un lugar donde habían cortes, sino que era un lugar de ociosos, gente que no tenía nada que hacer y gente malvada. Siempre el que no tiene nada que hacer no está pensando en algo bueno. El ocio, como dicen por ahí, es la madre de todos los vicios, es una realidad. Entonces van estas personas y podemos ver que empiezan a repartir dinero a estos ociosos, los llenan de historias y dicen, ¿saben qué? Vamos, que tenemos algo que hacer, vamos a decir esto. Y la escritura, cuando hablamos de ocioso, denota una persona inactiva, una persona desocupada, una persona estéril, una persona sin fruto, una persona infértil. La escritura utiliza la palabra ocioso como profano. Es la misma palabra. De hecho, la palabra griega que representa eso significa profano. Que Pablo le dice a Timoteo que evita ese tipo de charlas profanas. Y el Señor Jesucristo también dice en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. O sea, que el ocio es condenado de una manera u otra. El apóstol Pablo también dice en una ocasión, si alguno no trabaja, que tampoco coma. Y la ociosidad no solamente se ve en la actividad física o en la responsabilidad laboral, se ve en las palabras. Y cualquier palabra ociosa que nosotros hablemos sin sentido, sin un fundamento, sin un fundamento sólido, que se hablen mentiras, que se hablen inventos, se hablen chistes de doble fondo, de doble sentido, todo este tipo de cosas, daremos cuenta algún día. La escritura lo habla claramente. Entonces los judíos, llenos de celos, saben exactamente dónde tienen que ir a buscar la gente ociosa. Dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Jasón probablemente es un miembro de la sinagoga. Pero Jasón estaba brindando un cierto alojamiento, tal vez a Pablo, Silas, a Timoteo y a este grupo misionero. Y desde luego, estas personas, pensando que era que ya habían establecido su base, van directamente a la casa de Jasón, pensando que ahí está Pablo, Silas y Timoteo. Porque ellos lo que querían hacer, de hecho, pagado por los judíos, era lincharlos. El versículo 6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos, estos recién convertidos, en 3 semanas, ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Y esto, en vez de ser una acusación, pudiéramos decir que es un elogio. Me gusta como lo dice en inglés. La ESV dice, They set the world upside down. O sea que ellos le han dado vuelta a este mundo. Le han voltado, lo han puesto patas arriba a este mundo. Que estas personas, o sea que están dando un testimonio que la predicación de Pablo con Silas del Evangelio ha puesto el mundo patas arriba. Qué hermoso sería que la predicación nuestra en esta sociedad que está patas arriba, nosotros la pusiéramos al derecho a través de la predicación. Y eso es lo que ellos han hecho allá. La predicación ha causado tal impacto que está revolucionando, está trayendo avivamiento, está transformando personas, alejando a los paganos de la idolatría. Esto definitivamente es algo sorprendente. En otras palabras, lo que ellos dijeron fue: estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si alguien pudiera decir eso de ti, que alguien pudiera decir que tú has impactado de una manera radical, que ya las cosas no se ven igual. A través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de lo que predicas, a través de lo que vives, impactarás en la sociedad, impactarás en tu vecindario, impactarás en tu trabajo, pero por sobre todo impactarás en tu casa. Impactar en la casa. De hecho, el otro día decía alguien: si alguien quiere probar si una persona es verdaderamente transformada por el Evangelio, pregúntele al cónyuge, porque el cónyuge es el que pasa todo el tiempo con esa persona. Si una persona verdaderamente ha impactado, ese impacto se ve desde su casa. Porque a veces se pudiera presentar una imagen afuera, en la iglesia. En la iglesia todos nos vemos con aureola en la cabeza. Pero una cosa es fuera. Otra cosa es en la calle, en el trabajo, en la casa. Estos que han puesto el mundo patas arriba, dice el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Otra vez, una mentira que se ha desarrollado aquí por parte de estas personas, como lo hizo los amos de la esclava en Filipo. Inventaron acusaciones. Los acusaron de sedición, revolución, incluso traición, diciendo que hay otro rey. La calumnia en parte tiene algo de verdad, porque Pablo estaba predicando al rey Jesús, al rey que viene de ese reino celestial. Estaba predicando el evangelio. Pablo estaba predicando el evangelio. Mas sin embargo, esta acusación era grave y suficiente para alborotar al pueblo. ¿Por qué? Porque estas personas temerosas, recordemos que hacía poco Claudio, el emperador, había matado a algunos judíos por alborotadores. Estas personas pueden estar asustadas que este alboroto pudiera causar en los romanos que trajera un ataque contra ellos. Esto produjo temor también. Dice: y alborotaron al pueblo las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Estaban asustados. Pero finalmente el versículo 9 dice: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Debemos entender que esto no fue solamente una fianza o un depósito económico. Esto fue una promesa, una garantía de que ellos no iban a crear más problemas. Entonces los magistrados, recordemos que es una entidad libre, impusieron una multa sobre estas personas. Los hicieron asegurar de que no iban a causar ningún problema más, y Pablo tiene que irse a Berea, aproximadamente unas entre 90 y 100 millas. de distancia. Y en este punto en particular, Pablo no está huyendo por cobardía. No, él no está huyendo por cobardía, porque todos sabemos esa osadía y ese valor que él ha tenido, sino que lo hace por prudencia y sabiduría. Hay momentos en que debemos enfrentar circunstancias. Hay momentos. Pero hay momentos que también es sabio apartarnos. Hay momentos que es sabio alejarnos de los inconvenientes. Es sabio. Y para Pablo, él supo que ese momento para salir era allí. El evangelio ha sido predicado, la palabra de Dios fue bastante poderosa. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo. Pablo tenía la convicción de que el poder del Espíritu Santo estaba en ellos. Dice, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Y Pablo predicaba y había ese sentido tremendo de la presencia de Dios. Esa palabra impactaba y muchas personas fueron convertidas. Y ahí nació esta iglesia, en medio de esta persecución. En conclusión, ¿cuál es la razón en definitiva por la que Cristo le era necesario padecer? Primero, Pablo y Silas fueron acusados de proclamar otro rey. Y este fue un cargo por el cual Jesús fue acusado. Fue acusado en Lucas 23:2. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando Caifás dijo unas palabras sin saber, él dio una de las razones fundamentales por las que Cristo tenía que padecer. Juan 11:49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ahí está. ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciera? Caifás lo dijo hoy claramente. Era conveniente que uno solo muriera y no todos pereciéramos. Si Cristo no viene a este mundo y da su vida por nosotros, todos estaríamos muertos espiritualmente. Caifás lo dijo. Y es más, el versículo 51 dice: esto no lo dijo por sí mismo, sino que era el sumo sacerdote aquel año y profetizó que Jesús había de morir por la nación. Pero dice, no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta muerte no fue solamente para los judíos, esta muerte fue para nosotros que estábamos dispersos. O sea, que en primer lugar, Jesús debía padecer y morir, porque si no, todos nosotros hubiéramos muerto. Número dos, Jesús dijo a unos de sus discípulos que iban camino a Emaús en Lucas 24:46. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese. Ahí está otra vez. Era necesario, y resucitase de los muertos al tercer día. Versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, que fue necesario que Cristo padeciese y resucitase para que se predicara el evangelio y se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados. Si Cristo no padece, si Cristo no muere y resucita, el evangelio no tendría sentido. No tendría sentido. Dice, y que se predique en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. O sea que el que Cristo padeciese y resucitara es lo que da inicio a la gran comisión. La gran comisión. El evangelio avanza, continúa avanzando diariamente, precisamente por el padecimiento y la resurrección de Cristo. ¿Crees que Cristo sufrió y murió por ti? Es una gran pregunta. Si no es así, arrepiéntete de tus pecados y confía en Él para el perdón de los mismos. Abrázalo como tu Señor. Ven a Él en ruego, porque Él en la cruz castigó los pecados de aquellos que ponen su fe en Él y resucitó para tu justificación. ¿Crees que Cristo sufrió y murió por ti? Y si ya confías que Él sufrió y murió por ti, si ya eres un verdadero creyente, dale gracias. Dale gracias. Entrégate a Él. Vive para Él. Obedécelo a Él. Da testimonio de Él. Glorifícalo a Él a través de tu vida, tus acciones. Glorifícalo a Él. Y también hablemos de Él. Eso es lo que nos muestra el último pasaje de Lucas. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Te has arrepentido ya para el perdón de pecados? ¿O sigues en tus pecados? ¿O sigues entre una línea que pasa de un lado al otro? Si Cristo murió y sufrió por ti, vivamos entonces de una manera en que hagamos evidente esa realidad. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, bendito eres.